Ok. Antes de empezar, estamos en la sesión número 6 de 30 días para entender la Biblia. La sesión pasada, en la sesión número 5, vimos un poquito lo que era estructura general del Nuevo Testamento. Ya estamos entrando en el Nuevo Testamento. Y vimos un poquito de geografía. ¿Qué se acuerdan más o menos que vimos de esa sesión anterior? ¿Dónde se desarrollaban?
Vimos los libros. Bueno, también vimos geografía de hechos y las eras principales de Nuevo Testamento. Y la era de las misiones también.
Si no me equivoco, también vimos lo que venía haciendo las divisiones de los libros. Okay. Muy bien. Bueno, estamos entrando en la sesión número 6. En esta sesión ya estamos yendo como un poquito más enfocados. En este caso vamos a ver la era de Evangelio y la era de Iglesia. Estas dos eras se desarrollan dentro de la Biblia en Hechos, principalmente. En el caso de la era del Evangelio, se desarrolla en Mateo a Juan. ¿Sí? La era del Evangelio es Jesús llega en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de un Salvador y ofrece salvación. Algunos aceptan, pero la mayoría lo rechazan. Él es crucificado, enterrado y resucitado. Básicamente, esta era del Evangelio es la historia de Jesús, lo que vino a ser y todo lo que sucedió. Y lo hemos contado en los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de diferentes perspectivas, pero todos siendo la misma historia. Sí, obviamente cada libro con su enfoque diferente, pero al final de cuentas sigue siendo la misma historia. Dentro de esto vemos ciertas partes principales de la vida o secciones de la vida de Jesús, vamos a decir. Y cada una de estas son cuatro eventos principales, y cada evento principal tiene como subeventos, digamos. En este caso tenemos la edad temprana, que es cuando Jesús nace, hasta que es bautizado y empieza su ministerio. Vemos el nacimiento en Belén, vemos la huida de Egipto para escapar de la mano de Herodes, vemos la presentación en el templo y la discusión con los hebreos del templo, que es así como donde empieza a destacar, por así decirlo. Espérate. Perdón. Es que hay un programa que me, o sea, que hace todo eso automático, pero hay otro que no, entonces. Entonces yo nada más escribo y ya de repente pues cierro. Entonces por eso serían casos detallitos. ¿Listo? Bien. Después de eso tenemos los principios de ministerio. Después del nacimiento y la niñez de Jesús, llegamos al principio de su ministerio, la aceptación inicial, que es como un subtítulo. Y dentro de este principio de ministerio vemos algunos eventos que vendría siendo como la tentación en el desierto. Esta parte de atención en el desierto se dice que es para dar validación como a quién era Jesús como tal, que a pesar de ser tentado, resistió la tentación y no pecó. Y luego vemos milagros de sanidad, que es validación pública. Ya la gente lo ve como, hace milagros, o sea, sí es algo extraordinario. No es nada más una persona que está diciendo ser una persona. Vemos el Sermón del Monte y el llamado de sus discípulos. Esto es en los principios de ministerio de Jesús. Si tienen alguna duda o algo así, también pueden preguntar o comentar.
¿Cuál es
Es el sermón que se dio en el monte. A lo mejor no lo ubicas, pero sí lo has de haber escuchado. Es el primer congreso cristiano. Ok, listo. Regresamos contigo, Rogelio. Ok, ¿ya anotaron?
Ya.
¿Sí? Bien. Vamos a la tercera etapa, digamos. Ministerio tardío, rechazo creciente. Si en esta parte Jesús ya se dio a conocer, ya la gente lo ubica como Jesús, el que hace milagros, Jesús el que es espectacular, Jesús, el que se proclama como Mesías. Algunos creen que Jesús es verdaderamente el Mesías y otros dicen, no, como que no me casca tanto. Entonces vemos esta parte de un rechazo que empieza a producirse en ciertos grupos de gente. En este caso vemos el choque con fariseos y saduceos, envidia y animosidad de parte, obviamente, de los fariseos y saduceos hacia Jesús. Vemos la preparación de sus discípulos, que es Jesús discipulando a sus seguidores. Vemos cómo Jesús muestra a sus discípulos su muerte próxima, de Jesús, no de sus discípulos. Y vemos la confesión de Pedro, que son como los puntos, ¿cómo decirlo? Destacables de esta etapa. Sí, ellos básicamente estaban viendo lo que les convenía a ellos de una posición de autoridad o de poder.
Exacto.
No tanto...
Temían por ser...
Sí, pues recordemos que al final de cuentas en esos tiempos la religión también te daba un cierto puesto. Ajá, entonces hay que aprovechar donde se pueda.
Para ellos que Jesús se levantara o que el pueblo empezara a seguir a Jesús y se hiciera una revuelta, lo que iba a pasar era que el imperio romano era demasiado fuerte y rápidamente la iba a aplastar, pero les iba a quitar todos los privilegios a los saduceos porque ellos eran judíos. Entonces el pueblo judío se levanta, yo no me hacen ni cosquillas, te aplaco, pero todos los privilegios que te había dado se te acaban. Sí, ese era su interés político.
Bajo una bandera religiosa.
Sí, claro, que ni tanto, porque ellos estaban en la onda de helenizar el judaísmo.
Sí, pero al final...
Ellos eran judíos que estaban en posesiones con los romanos.
Así es, sí.
Ok.
Bien. De todas formas, te pasamos la presentación ahorita. Ok, seguimos. Muerte y resurrección, último rechazo. Sí, en esa parte vemos la entrada de Jesús a Jerusalén. Jerusalén, estamos hablando en español. Vemos la última cena, la oración en Getsemaní, de Jesús, obviamente. crucifixión y resurrección, y pues un cierto tiempo post-resurrección. Post-resurrección. Sí, yo eso lo eso chequeé la ortografía, entonces debe ser así. Crucifixión también es con doble C. Es que creo que ahí es esto de que puede ser cualquiera de las dos y cualquiera de las dos se considera correcta. Bueno, yo les digo porque eso está checado ortográficamente. Bueno, sí se equivoca porque, por ejemplo, Jerusalén no tiene la palabra de Jerusalén, entonces no tiene acento, por ejemplo. Pero yo uso Windows, soy pobre.
No está agregado en el diccionario, pero judío lleva acento.
Getsemaní, sí lleva acento también.
Te lo quiere cambiar a judía, de la...
Ok, ¿listo eso? Ok, seguimos. Recordemos otra vez que esos son los eventos principales de la vida de Jesús. Sí, son como etapas, estamos seccionando la vida de Jesús que nos es contada. Así como repaso otra vez, vimos la niñez, vimos el inicio del ministerio, vimos la continuación del ministerio y vimos hasta su muerte y resurrección. Ok. Después de esto ya entramos, todo esto es de en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de esto entramos a la era de la iglesia. Poco después de la ascensión de Jesús, Pedro es utilizado por Dios para establecer la iglesia, el siguiente paso del plan de Dios para el hombre. Sí, entonces después de que Jesús regresa al cielo, empieza a andar este siguiente paso que es establecer una iglesia para que todos los que creen en Dios puedan reunirse y cumplir el propósito de la iglesia. Existen cuatro temas principales en la era de la iglesia. Ahí todo bien, ¿verdad? El primero sería la creación. La iglesia nace en Jerusalén. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos, acatando órdenes, se quedan esperando en Jerusalén, donde son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar diferentes lenguas. Este momento o este evento, es considerado como el punto de donde comienza la iglesia. Sí, o sea, la iglesia se considera que comenzó aquí cuando estaban todos reunidos, todos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar diferentes lenguas. Eso es como donde empieza la iglesia. Creo que también esto se usa mucho con esta parte de no eres cristiano si no hablas en lenguas, pero pues, eso ya es otro tema. Esto es en Hechos del 1 al 5. La creación de la iglesia es de Hechos del 1 al 5. ¿Sí? Ok. Después vemos el crecimiento. Estamos hablando de la iglesia. Conforme el número de convertidos crece, se toman algunas medidas para la organización de la iglesia, dando una estructura a sus actividades y responsabilidades. Sí, entonces aquí ya estamos viendo cómo la iglesia se forma y conforme va creciendo, se van poniendo, se va haciendo un orden, se va haciendo una estructura ya más fija que seguir. Esto pasa en Hechos 6. Algo que me pareció interesante de aquí es que dice, dando una estructura a sus actividades y responsabilidades. O sea, hay dos cosas que hace la iglesia. La primera son las cosas que haces dentro de la iglesia para la iglesia y la otra son tus responsabilidades como iglesia. recordando que la iglesia no es el edificio, sí, es el conjunto de creyentes. Vemos después la parte de las persecuciones, esto es en Hechos 7, o sea, hazte cuenta, se crea la iglesia, se establece la iglesia y en caliente empiezan las persecuciones. Esteban, uno de los primeros predicadores, es arrestado por predicar la palabra. Cuando él sigue predicando su mensaje, los judíos lo apedrean, convirtiéndolo en el primer mártir cristiano. Esta historia ya se la saben. Este incidente despega una ola de persecuciones a los cristianos. Algunos huyen a las provincias de Judea y Samaria, que eran las que estaban más próximas, llevando con ellos el evangelio. Entonces aquí ya está esparciendo, de cierta forma. No sé si van a notar algo de ahí todavía. Okay. Después pasamos a este tema de transición. Eso es de Hechos 8 al 12. Saulo de Tarso protege a aquellos que apedrearon a Esteban. Protege se refiere a que los oculta o así como que no pasó nada. Recordemos que Saulo tenía mucha autoridad. O sea, era alguien de mucha autoridad, entonces no fue nada complicado para él. Poco después viaja a Damasco para cazar cristianos cuando Jesús se aparece frente a él y Saulo es convertido. Saulo, ahora el apóstol Pablo, se hace un misionero a los gentiles. De aquí se marca una transición en la naturaleza de la iglesia, ya que hasta este momento el evangelio era exclusivo para los judíos. ¿Sí? Entonces, esta parte es de transición porque el evangelio en ese entonces, pues simplemente los judíos eran los únicos que lo conocían o que lo compartían entre ellos. Y cuando pasa esto, el evangelio empieza a esparcirse hacia toda la gente. Y ya no era exclusivo solamente para los judíos, que es como el pueblo escogido, sino que ya los demás también tenían acceso a esta, pues, enseñanza, palabra. Ajá, en este mismo punto, Pedro tiene una visión, no lo puse aquí porque se me hacía mucho, pero les comento, en este mismo punto Pedro tiene una visión que básicamente está diciendo lo mismo, que es el evangelio también es para los gentiles. Y eso sería básicamente estas dos eras de evangelio e iglesia. No sé si tengan alguna duda. Me faltó ponerles un mapa de lo que era Palestina, que ya lo vimos, pero como para recordar, para ubicar un poquito, en ese caso, pues dónde estaba Belén, dónde estaba Damasco, dónde estaba la iglesia, dónde ocurrieron los hechos. Me faltó ponerlo porque se me olvidó, pero igual lo pongo y se lo mando cuando le mande la presentación. ¿Todo bien? Listo, pues. Entonces vamos a tomar un mini break. Y ahorita empezamos con el estudio.